¿Estamos preparados para el encuentro con Dios? Hoy, en De Dos en Dos, conversamos sobre la parábola de las 10 vírgenes y su aplicación en la familia, los sacerdotes y religiosos. Un saludo muy especial para todas las personas que están viendo este programa. Bueno, estamos en la serie número 8 y hoy estamos hablando de otra parábola más. Bueno, toda esta serie la estamos dedicando a las parábolas, esos mensajes en los cuales Jesús quería darnos herramientas para nosotros poderlas tener y poder hacer ese cambio, ese giro que tanto necesitamos para poder seguir los mandamientos. Me encuentro, como siempre, con el queridísimo Padre Víctor Salomón. Gracias por su guía, por estar siempre pendiente. Y como siempre hace, le pide al Espíritu Santo para comenzar este programa, ¿verdad?
Claro que sí. Muchas gracias, Iset, y una gran alegría. Tú sabes que yo me siento muy alegre de poder compartir, especialmente en esta serie sobre las parábolas, así directamente de la palabra del Señor, de Jesús. Y el día de hoy vamos a tomar el Evangelio del capítulo 25, versículos del 1 al 13. Sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya llega el esposo, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: préstenos su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron: como no tendremos suficiente para nosotras y para ustedes, es mejor que vayan a los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Por eso, estén preparados, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre, y en esta parábola de las 10 vírgenes me pongo a pensar que muchos de nosotros pensamos que nos queda toda una vida por delante, toda una vida por recorrer. Y la realidad es que no sabemos cuándo va a venir el Señor o cuándo va a ser nuestro día final, ¿verdad?
Así es, y esto es... Mira, no hay día más importante que el último día que vamos a tener nosotros aquí en la tierra, que ese último minuto, que ese último instante, ese último segundo. Y para ello tenemos que prepararnos. Antes, hace 100 años, tal vez se hablaba mucho del infierno, de la muerte, pero es que hoy no hablamos de esos temas. A mí me gusta mucho meditar a diario. Tenemos que meditar a diario sobre la muerte. Pero yendo más en concreto a la parábola como tal, vemos que hay un grupo de vírgenes que son prudentes y otras que son imprudentes. Eso significa que nosotros tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar preparados. Ese estar preparado es muy hermoso, ese aceite con el cual las lámparas se mantienen encendidas. Ese aceite tiene que ser para nosotros el aceite espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida de estar llenos del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo, ese amor de Dios que fluye en cada, o debe fluir en cada uno de nuestros corazones, luego se convierta en obras de misericordia, también según cada una de nuestras vocaciones específicas, que veremos después en la segunda parte.
Claro que sí, y en ese tópico el Papa Francisco decía que la parábola de las 10 vírgenes nos recuerda la importancia importancia de siempre estar preparados, como usted ha expuesto, ¿verdad? Preparados y vigilantes para la venida del Señor sin saber el día ni la hora. Entonces, también otro punto que debemos de reflexionar sobre esta parábola es la necesidad de tener ese suficiente aceite espiritual. Y también el Papa Juan Pablo II nos quería enseñar, ¿verdad?, mediante sus mensajes, que esta parábola de las 10 vírgenes nos enseña la importancia de tener ese suficiente aceite espiritual en nuestras lámparas. Entonces, lo que significa es tener una vida de fe, una vida llena de fidelidad a Dios. Creo que esa palabra debe de resonarnos si estamos siendo fieles a nuestro Dios, preguntarnos en qué puedo mejorar para tener esa fidelidad con nuestro Dios.
Y algo que ayuda mucho es la constancia en cada día. Mm. Darle aunque sea un minuto de meditación a la muerte. O sea, que vamos y verla como San Francisco de Asís la miraba. Como
natural.
La hermana muerta, le decía él, ¿no? Que nos va a venir a buscar. A mí me gusta, yo tengo incluso así como saber los calendarios. Yo tengo un calendario con una meditación diaria sobre la muerte. Y tiene una calavera chiquitica, ¿sabes? La cabeza calavera.
Sí, la calavera.
Antes, hace 200, 300 años, era muy común. Es muy común que los católicos, los cristianos tuvieran una calaverita chiquita, a veces hasta un poco más grande, para recordar que algún día nosotros nos vamos a morir. Y entonces, o sea, ayuda mucho también el pensar que cada día es el último. Han habido muchos santos, por ejemplo, había el santo que fue Antonio María Claret, que obispo en Cuba. Él hacía esta práctica, y yo creo que alguna vez la he comentado, que a mí me impresionó cuando yo la vi. Dice que cada día cuando se iba a dormir, después que hacía el examen de conciencia, se ponía como que se estuvieran en la urna.
Mire.
¿No? Entonces que así hacía la meditación y decía, bueno, este es mi último día, yo me puedo morir mientras estoy dormido. Estoy hoy preparado para el encuentro con el Señor. Y de verdad, yo creo que cada uno de nosotros es bueno tener, digamos, presente que nos vamos a morir, que pa Dios nos va a mandar a buscar en algún momento.
Padre, en los últimos 2 años de mi vida universitaria tuve la oportunidad de trabajar en un cementerio y una funeraria. Y para mí fue muy práctico o puedo decir de aprender que en cualquier momento nos vamos a morir. Para mí yo recibía a los familiares, veía su dolor, también tenía que acompañar a estas personas a darle sus últimos pésame, entonces a decir algunas palabras, acompañar más que todo a las familias. Y estuve 2 años y yo creo que a mí me sirvió mucho el verlo en vivo, ¿verdad? No le estoy diciendo a todo el mundo que se vaya a trabajar a cementerios y a funerarias, pero por lo menos a mí sí me ayudó. Que la vida es muy frágil, que en cualquier momento nos podemos morir y que tenemos que estar preparados para eso.
Bueno, y tú que estuviste ahí sirviendo en una funeraria, te habrás dado cuenta, yo también me di cuenta en la primera parroquia que a mí me asignaron en San Buenaventura, el Roble. De paso, saludo a los hermanos allá en el estado Bolívar, en Venezuela, en el sur. Los quiero mucho, los recuerdo con mucho cariño a todos. Pero bueno, lo que voy a decir es que ahí en esa parroquia era muy común, llevaban los muertos a hacer las exequias en la parroquia y después a enterrar. Pero yo sí recuerdo muy claramente muchos jóvenes, muchas madres, jóvenes en sus 30, en sus 40, niños recién nacidos. O sea, ¿cómo es verdad que en cualquier momento, y tú lo habrás visto también ahí en la funeraria, que no hay edad para esto, ¿no? Entonces, y es verdad que uno a veces cree que va a vivir por siempre, y no es así. No sabemos realmente ni el día ni la hora. No hay que tenerle miedo. Yo le digo a los niños cuando me toca la misa del colegio, siempre no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, lo que hay que estar preparados. Yo le digo, los viejitos antes tenían esta frase, que nos agarre confesado. ¿Y quién? Decía claro. Yo, la muerte, la muerte. Y eso que es un poco jocoso, pero tiene la sabiduría popular de que tenemos que estar preparados.
Claro, y para el próximo paso sería esa advertencia de sobre la negligencia espiritual. Qué importante es estar preparados para su venida, ¿verdad? Muchas veces somos tan negligentes, pasamos desapercibidos por las cosas importantes realmente que tienen que ver con mi relación con Dios. Entonces, esa vigilancia constante viene acompañado de una vida de oración. Entonces, es muy importante. El Papa San Juan Pablo II decía sobre esta parábola que nos advierte sobre la negligencia espiritual que puede llevarnos a la falta de preparación para la venida del Señor, llamándonos a una vigilancia constante y una vida de oración, continua.
Esa palabra, la palabra clave es esa de vigilancia, estar vigilante, estar despierto, los soldados cuando van a la guerra, que siempre se queda uno mientras los demás duermen. Hay uno que está vigilante, es el vigilante, el que está despierto. Nosotros también tenemos que ser así como las vírgenes prudentes, ¿no? Estar preparadas en ese caso con nuestro aceite, con el aceite espiritual de la vida sacramental, de la vida doctrinal y sobre todo, como decías tú, de la vida de la meditación y de la oración con la palabra de Dios.
Claro que sí, en este minutito que nos queda, qué importante poder reflexionar el desafío de mantener viva la llama de la fe y la esperanza y también esa recompensa de la fidelidad, o sea, saber que va a haber esa recompensa porque me he preparado, porque he vigilado ese momento. Entonces, el Papa Benedicto XVI decía que esta parábola nos desafía a mantener viva la llama de la fe y la esperanza en nuestros corazones, recordando esa promesa del regreso de Cristo.
Oye, ojalá, Ised, que tú y yo y todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan tengan esa bendición como el Papa Benedicto, qué bonito cuando ya se acercaba, que él sabía que se acercaba su muerte, él decía, es que tengo ansias del encuentro, o sea, que ojalá que nosotros también podamos llegar a ese momento en que tengamos esa ansia del encuentro. De hecho, y como San Pablo, ¿verdad? Lo único que es mejor que morirse, lo único mejor que morirse es quedarnos aquí porque papá Dios quiere que sigamos aquí.
Excelente, Padre. No hay mejor oportunidad para poder decir esto. Y qué importante saber también que la parábola de estas 10 vírgenes nos asegura que aquellos que son fieles y vigilantes serán recompensados por el Señor nuevamente, invitándonos a perseverar en nuestra fe. Bueno, Padre, hemos aquí avanzado y terminado esta primera parte, pero les dejamos saber que por favor nos escriban a dedosendos@ewtn.com, que nos encanta recibir todos sus mensajes. Vamos a una pausa y volvemos en unos instantes. Y seguimos en este su programa de Dos en Dos aquí con el Padre Víctor Salomón. Muy alegres de poder estar ya en esta segunda parte. El programa va rapidito, Padre. Bueno, estamos hablando sobre la importancia de ser vigilantes, la importancia de reconocer que algún día vamos a morir y que tenemos que estar preparados. O sea, preparación, ser vigilantes y sobre todo entender de que, bueno, esta vida va a culminar algún día, de que tengo que estar preparado y que no tengo mucho tiempo porque no sé, solamente lo sabe nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Así es, y esa es la última batalla, es la última batalla con nuestro enemigo, por eso es que tenemos que orar, de vez en cuando orar por nuestra propia muerte, por ese momento, para que tengamos todos los auxilios necesarios para dar esa última batalla.
E incluso en el misal, yo rezo por la noche, la oración de la noche habla sobre, Señor, dame una santa muerte si hoy es el último día.
Y eso es muy importante, hija, eso es muy importante. Y es importante orar también por todos los que están agonizando. Por ejemplo, a mí me gusta orar por todos los que van a agonizar o están agonizando el día de hoy, ¿no?
Buenísimo.
Porque es la última gran batalla que tenemos con nuestro enemigo, y eso lo podemos hacer en todas las vocaciones, y una manera de estar consciente de que cada día puede ser el último. Y es una ayuda muy, vamos a decir, plástica, sencilla, para estar cada día consciente. En los matrimonios y en las familias es algo que yo creo que se debe fomentar ya desde los niños también. Claro. Y no tratarlo, como tú decías en algún momento, como un tabú, ¿no? La muerte es algo natural, eso va a acontecer, no sabemos cuándo. Lo que es importante es estar preparado.
Completamente, padre. Así que, como primera aplicación, la importancia de estar preparados, esa palabra que usted acaba de decir, estar vigilantes espiritualmente, o sea, cultivando, que cultivemos esa vida de oración. Esposo que me ves, esposa que me ves, persona que no te has casado, estás preparándote a lo mejor para el matrimonio. Qué importante es cultivar esa vida de oración en pareja, ¿verdad? Así que, porque así vamos a demostrar que somos fieles a Dios, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que debemos de saber nosotros los esposos. También compartir la fe y la esperanza mutuamente. Los esposos deben de compartir la fe, fortaleciéndose unos a otros, ¿verdad? Porque estamos en ese caminar hacia el cielo, ¿verdad? En algún momento vamos a llegar allá. Porque hay que apoyarnos también en los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales necesitamos de ese apoyo, ¿verdad? Pues eso es una muy buena práctica.
Así es. Y no dejemos, por supuesto, lo que a veces dejamos por supuesto, hay que estar en gracia de Dios. Uh-huh. Hay que estar confesado. Ninguno de nosotros nos podemos acostumbrar a vivir en pecado mortal, a vivir tirado en el piso. A mí me gusta, recuerdo que un par de veces he ido a las confesiones de los hermanos neocatecúmenos. Y ellos tienen la costumbre que los sacerdotes confesamos, la persona se arrodilla frente de uno hace la confesión y después al final, después de dar la absolución, uno lo levanta, ¿no? Y es ese símbolo hermoso de que el pecado nos baja, ¿no? Nos baja el corazón, que ya no está hacia arriba, hacia el Señor, y entonces necesitamos ser alzados. Entonces, lo primero, y eso para todas las vocaciones, comenzando por nosotros los sacerdotes, la confesión frecuente. Es buena la confesión frecuente, solo con la excepción de las personas que tengan problemas de tendencia a ser escrupulosa. Los demás, todos, la confesión frecuente, lo que pudieran hacerla semanalmente sería lo ideal. Yo siempre la recomiendo por lo menos mensual. Y luego, si alguien está en pecado mortal, inmediatamente. Eso es como una persona con una urgencia, tiene un infarto o está teniendo un ACV. Eso es una emergencia. Cuando uno cae en pecado mortal, ojalá, les digo, que nunca pasara, ¿verdad? Tenemos que buscar inmediatamente a ese cirujano, a ese médico que es el sacerdote que nos absuelve, especialmente, repito, tiene que ser algo extraordinario, ojalá que nunca, el pecado mortal.
¿Y por qué es que se está diciendo esto en casi todos los episodios, padre? Porque necesitamos mejorar en este menester. Necesitamos tener una vida semanal o cuando tengamos ese pecado mortal y también venial. O sea, no tenemos idea de las gracias que se reciben en la confesión. Hagamos el buen hábito de ir semanalmente. Vamos a comenzar. San Juan Pablo II se confesaba dos y era el Santo Padre. Nosotros vamos semanalmente. El jueves eucarístico, vamos a confesarnos. Que sea lunes, puede martes, vamos a confesarnos. O sea, crear el buen hábito para ir fomentando esta oración de pareja y participación en la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque si no tenemos el buen hábito, se nos va a hacer muy difícil cuando necesitemos, ¿verdad? A lo mejor no vamos a ir con la urgencia, a lo mejor no vamos a ir porque pongo otro trabajo encima de la confesión, cuando necesitamos saber que si estamos en pecado mortal, estamos, ¿verdad?, caídos, muertos, como usted está diciendo.
Claro, y el aceite espiritual también, por ejemplo, de los que están viviendo en concubinato. O sea, buscar la manera de buscar el sacramento del matrimonio. Yo he conocido casos que pasan 5, 10, 20, 30, 40 años juntos sin casarse por la iglesia. Eso no puede ser. Eso es ponerse en un riesgo alto de condenación. Ninguno de nosotros podemos condenarle a nadie, pero, digamos, la doctrina del Señor es bastante clara. Entonces, es como un riesgo. Por supuesto que papá Dios tiene caminos de misericordia para salvarnos hasta en esa última batalla, pero nosotros tenemos que estar vigilantes, es decir, poner todo lo que hay de nuestra parte para entrar en esa comunión con el Señor.
Porque si no tenemos estos puntos que hemos dado para fortalecer, ¿verdad?, aplicar esta parábola a nuestra vida, pues cuando estemos con nuestros jóvenes y con nuestros niños, no les vamos a poder enseñar bien el primer punto que vamos a discutir, que es el cultivo de una vida de oración. Si no lo vivimos bien nosotros, se les va a hacer bien difícil, porque estadísticamente está comprobado que un joven, que un hijo, va a hacer lo que el papá esté haciendo. Entonces, no podemos vivir sin esa coherencia, ¿verdad?, de nuestra fe. Así que qué importante es que los jóvenes cultiven esa vida de oración, pero primero viéndolo de sus papás. También la participación activa en la vida de la iglesia. Qué importante es que su hijo vea, el jovencito, el niñito, vea que su papá ayuda en algún evento o en algún grupo para que la vida de la iglesia sea eso mismo. Entonces, qué importante el servicio a los demás, ¿verdad? Como otro punto para que los jóvenes se enganchen, diría yo, como decimos en Puerto Rico, para poder servir con amor y con generosidad a un mundo que tanto lo necesita.
Hija, y tú, bueno, tú no lo, tal vez no lo vas a decir, pero la comunión frecuente, digo, no vas a ponerte tú como ejemplo, pero Iset Marie va todos los días, asiste todos los días a misa. Ojalá que todos, ¿verdad?, en todas las vocaciones, pero y los laicos también, cuantas más frecuentes sea la asistencia a la Eucaristía, es mucho, mucho mejor. Si cuando tenemos todos los medios, que son los medios sacramentales, los medios de la oración, de la meditación de la palabra, igual las batallas son duras, difíciles, pues sin esos medios es que es batalla perdida y entonces nos colocamos en el grupo de las vírgenes imprudentes. Entonces, esto es como una alerta. Nosotros lo hemos dicho en otro de los programas también. En resumen, tal vez lo podemos encontrar en el trabajar ese plan personal de vida cada uno de nosotros en defiendelavida.org. defiendelavida.org. Ahí pueden conseguir una guía para trabajar su plan personal de vida. Plan personal de vida es como ese plan de estar preparado, vamos a decir, de tener ese aceite espiritual para cuando papá Dios nos mande. Nada hay en la vida más importante que ese encuentro definitivo con el Señor. Entonces, cada día lo estamos preparando con temor y temblor, sabiendo que nosotros lo que hacemos es colaborar con la obra del Espíritu en cada uno de nosotros, pero que ese poquito que cada uno tenemos que poner, hay que ponerlo ahí, ¿no?
Yo hago eco de la importancia del plan personal de vida, porque es que este mundo en concreto, el cual estamos nosotros viviendo, lo necesita. O sea, nosotros necesitamos de eso para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y yo creo que necesitamos todas las herramientas que nos puede dar este plan personal de vida para poder realmente hacer pues lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Padre, también las religiosas, nuestras queridísimas religiosas, esa vida de oración y contemplación, que es su diario vivir, ¿verdad? Qué importante esa vida, pues manteniendo esas lámparas con ese aceite que necesita, ¿verdad? Qué bonito es poderlas ver en la participación y en la vida comunitaria sacramental. También uno las ve, aquí vimos a una en la Santa Misa. Entonces yo creo que eso es muy importante, que nosotros entendamos que ellas tienen un lugar muy importante en esto.
Claro, y tal vez no buscar que dentro de la vida religiosa y la vida sacerdotal cosas así como, vamos a decir, esnovistas o que voy a hacer cosas muy súper especiales. Lo ordinario de la vida, por ejemplo, en la vida religiosa, los votos, la vivencia de los votos evangélicos, cada una de las comunidades religiosas, el seguir sus reglas, no buscar, repito, cosas extraordinarias. Aquí El ser fieles en lo pequeño, los sacerdotes igual, ya lo hemos repetido varias veces, sentarnos a confesar. Las dos cosas que nada más podemos hacer los sacerdotes, sentarnos a confesar con frecuencia y celebrar la misa con devoción, con piedad, preparándonos bien. Solamente con esas dos cosas bien preparadas y claro, todo lo demás, la predicación y el servicio y la coordinación de los grupos, pero lo principal son esas dos columnas que solo podemos hacer los sacerdotes ministeriales.
Padre, fue muy, muy lindo porque hemos tenido la oportunidad de poder ir a dos conventos en los cuales las monjitas están ahí ayudándonos con mucha humildad y amor, que es ese tercer punto, servicio a los demás como religiosa. Cuando uno le ve ese rostro de amor, de entrega, de servicio, agotadas, porque están agotadas por su trabajo, tanto espiritual como físico, pero qué bueno cuando nuestros niños ven eso, porque eso es testimonio también para su vocación, que en algún momento, que no sabemos cuál es, pero que es importante tenerlo presente. Padre, aunque usted no lo crea, yo tampoco lo creo. Ya ha finalizado el programa. Pero estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros y esperemos que esta parábola con estas aplicaciones nos ayuden a seguir creciendo en virtudes para algún día poder llegar al reino de Dios y podernos presentar como Él manda. Escríbanos a dedosendos@ewtn.com y Padre, nos quedamos con su bendición.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.